Sesión para Gustavo. Me estoy comunicando con vosotros. Recuerdo una vida pasada. En plena, la capital de Gaela. Mi nombre era igual que el de ahora, Gustavo, de apellido Trejo. De pequeño fui tímido. Recuerdo que en la escuela tenía buenas notas, pero no me atrevía a hablar con otros compañeros, o bien me dejaban a un lado. Mi padre era una persona callada y mi madre me consentía, y eso hizo que me criara muy, muy, muy inseguro. En plena, ya cumpliendo 25 años, llegábamos a la década de 1970. Y me hice de muchos amigos, pero me costaba muchísimo tener relaciones, no solamente afectivas, sino también laborales, de amistades. Todo me costaba mucho. Y de alguna manera yo como tetán es como que absorbí esos engramas y los he tenido en distintas vidas, al punto tal que me afecta en la vida actual, donde también mi nombre es Gustavo.
Y dime, Gustavo, ¿tú eres consciente del origen de alguno de esos engramas en esta vida que estás relatando?
Como tetán, soy consciente de que esos engramas me han condicionado. A ver, te lo voy a explicar, estimada entidad Angélica Carel, de una manera muy sencilla. Tú sabes lo que es la retroalimentación.
Así es.
Bien. El engrama viene por algo inconsciente que me afecta. De alguna manera, eso me condiciona. Los condicionamientos, a su vez, me provocan nuevos engramas por no atreverme. Y cuando de alguna manera me acuerdo en la escuela superior, la que vosotros llamáis secundaria, tenía que exponer una materia. Llegaba casi al punto de desmayarme. Transpiraba. De mi frente caían gotas. Mi cuerpo se mojaba de sudor, del tremendo ataque de pánico. Por momentos sentía como una sensación de muerte, pero te digo que no estoy exagerando para nada.
Sin embargo, en la década del 70... tú relatas que has podido establecer algunas relaciones. ¿Qué fue lo que te hizo hacer ese cambio?
En realidad no fue un cambio. Me enteré, porque a mí me gustaba mucho la informática. Era algo nuevo en los 70. Algo nuevo. Si bien habría mejorado quizás con otras materias. Me gustaba muchísimo la informática y aparte había leído que en los años 50 había enormes computadores. Y leí que un tal Clayton, incluso un año menos que yo, pero que tenía un poder adquisitivo tremendo para montar una tremenda fábrica para hacer computadores personales. Y me arriesgué. Me comuniqué con ese joven, me presenté, le digo, mi nombre es Eduardo Trejo, tengo conocimientos de informática. Muy atentamente este joven Clayton me dijo, mira, gente siempre nos falta porque se trata de crecer para poder ayudar más a la comunidad. Que de aquí a 10 años todo el mundo pueda tener en sus casas computadoras personales. Estaba tan extrañado de lo que me comentaba, porque yo digo, eso yo lo veo recién para el año 2000. No, no, Gustavo, me dijo. Lo vamos a tener antes de los años 80. Vaya.
Dime, Gustavo, ¿Eduardo era tu segundo nombre?
Así es. ¿Cómo lo has deducido en esa vida?
Bien, es que un acto fallido tuyo acaba de decir hace unos momentos, Eduardo.
Claro, mi nombre completo en plena era Gustavo Eduardo Trejo. Sí.
¿Tus amigos te llamaban así, Eduardo?
La mayoría me llamaba por mi segundo nombre. La mayoría me llamaba por mi segundo nombre. Es más,
Gustavo tal vez.
No. En casa me decían Gus. Uh-huh. Pero mis amigos me decían Edu por mi segundo nombre. Y no lo tomes en chanza o como broma, ¿no? Uh-huh. Soy incapaz de burlarme de nadie, pero es como que al llamarme Edu en lugar de Gus,
¿sentías un poco más seguro?
Sí, sabes que sí, pero obviamente tú me lees el núcleo conceptual de mi tetán, claro, me hacía sentir más seguro.
¿Era como un borrón y cuenta nuevo?
No diría tanto. Me recordaba de todas las cosas en las que había fracasado, me recordaba todas las cosas.
¿Podrías comentarme alguna de las cosas en las que te has sentido pleno?
Bueno, en la primaria era tímido hasta las lágrimas. En la secundaria, lo que en plena se llama el estudio superior, los jóvenes bromeaban, hacían chistes, éramos una escuela exclusivamente de varones y a dos calles de allí, con una diferencia horaria de 10 minutos, salían las chicas y se ponían a conversar o iban a tomar algo en un bar de la avenida, y yo es como que sentía como pudor, digo, ¿qué papel voy a hacer allí? Y recuerdo que una joven se acercó a mí, me llamó por mi primer nombre, me dijo, Gustavo, necesito hablar contigo. Te conozco. Me dice, me llamo Débora. Débora. Había escuchado hablar de Débora, era una de las más bonitas de la división de las chicas. Y yo digo, pero se está fijando en mí. ¿Vienes a tomar algo? Sí. Yo contento, muy contento. Cuando vamos al lugar, ay, mi ego, mi ego, mi ego, mi tremendo ego. Eso es lo que me trae baja estima, eso es lo que me trae inseguridad, eso es lo que me trae el ataque de pánico, el ego, el ego, el ego, el bendito ego.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pasó lo peor. El ego hizo que me inflara, que me jactara. No lo dije, pero miraba a todos con aire de suficiencia. Mirad con quién llego, con Débora, la más bonita. Nos sentamos a la mesa, se acerca a mí y me habla al oído. Yo digo, ¿qué me va a proponer? Y me dice, ¿ves a aquel joven de la punta de la mesa? Sí. Es Alfredo, el rubio. Bueno, te llamé porque quiero que me lo presentes, porque me gusta mucho. Por dentro me sentí como un... esos vidrios que se quiebran en mil pedazos. Pero por fuera... fingí seguridad, pero ¿cómo no, Débora? Ven, ven conmigo. Alfredo... ¿qué? Y de repente la vio a ella. ¡Opa! Mira, ¿con quién vienes acompañado? Te presento a Débora, Alfredo. Se puso a conversar con Alfredo y... se olvidó de mí. Yo me quedé un rato parado porque ella se sentó al lado y parado, ¿qué iba a hacer? Me miraban todos, o eso yo pensaba... despacito, despacito, despacito me fui a mi asiento. Viene otro compañero, Juano. Edu, ¿qué pasó? ¿En qué sentido? ¿No estaba con vos? ¿Esta chica? No, no, para nada, para nada. La conocí ahora y es como que me pareció aburrida. Y entonces, se la presenté a Alfredo. No, así aburrida. Pero está muy buena, dijo Juano. Sí, pero no es alguien que me gustara en realidad. No me convencía. Tenía mucha capacidad de inventar. Pero por dentro me sentía humillado. Alfredo no tenía nada que ver. Alfredo era un tipo creído, que se las sabía todas, salía con muchas chicas y después las dejaba. O sea, yo no conozco de chicas, pero yo sé que entre ellas se hablan. Y si todas saben que Alfredo es un tipo que prácticamente las usa y las descarta, ¿para qué quieren salir con él? ¿O de curiosidad? Si ella salió, yo también voy a salir. ¿Es satisfacer qué? Entonces es como que las chicas tenían más ego que yo.
Tal vez.
Sí, tal vez, pero a mí no me servía eso, porque ellas se daban el gusto. Salir con Alfredo era salir con el mejor. Y bueno... para nosotros los varones salir con Débora era salir con la mejor. Y había otra joven, Leticia, que es un poco gordita, simpática, callada, que me hablaba. ¿Cómo está, Gustavo? Bien, bien. ¿Por qué te dicen Edu? Encima le tengo que dar explicaciones. Bueno, porque mi segundo nombre es Eduardo y algunos de mis compañeros me llaman Edu. No, a mí me gusta más Gustavo. ¡Qué densa! ¡Qué plomo! Y no veía la manera de sacármela de encima a Leticia.
¿Podrías comentarme algún momento donde te hayas sentido satisfecho de vos mismo en esa vida?
No, te podría decir lo que pasó al día siguiente, que fue bravo. Bravo, pero simpático de alguna manera.
Te escucho.
Este Clayton me ofreció un trabajo para armar partes de computadoras personales. Incluso me presentó al líder del lugar y le caí muy bien. Le dije, mira que yo soy muy callado, muy tímido. Mira, mientras trabajes, mientras hagas las cosas bien, aquí tendrás un gran futuro. Y al mediodía le agradecí a Clayton. Me invitó a comer. Le digo, mira que tengo una hora, porque después tengo que volver al trabajo. ¿Cómo estás en tu vida personal? Le comenté que en el pasado, cuando estaba en la superior, en la secundaria, había conocido a una tal Débora, que era autosuficiente, y yo desprecié a una tal Leticia. ¿Esto cuándo pasó? Le digo, hace 9 años, tenía 16. ¿Te has dado cuenta de una cosa, Gustavo? Me dijo Clayton. ¿A ti te molestaba que te dejaran a un lado? ¿Acaso tú no has hecho lo mismo con esa tal Leticia? Sí, la verdad que sí, lo reconozco. Lo reconozco. La sentí como densa, como callada. ¿Qué es para ti densa? Me preguntó Clayton. Le digo, para mí densa es como que te está siempre encima, no te deja respirar. Y él me dijo, ¿y si solamente quería ser tu amiga o gustaba de ti? ¿De mí? La verdad, para mí ella pasó inadvertida. Pero te das cuenta que eso es lo que te pasa a ti con los demás, o tú crees que te pasa con los demás. Uf. Y es como que me sentí como molesto. Le digo, es como que de alguna manera me estás corrigiendo. Porque al fin y al cabo tenía mi edad. Y me dice, no, no, Gustavo, no te estoy corrigiendo. Jamás te corrigiría. Estoy señalando lo que tú me has contado. Y el hecho de que tú me lo cuentes me da pie a que yo te señale lo que tú has hecho mal, lo que tú no querías que hicieran contigo.
¿Y hubo un cambio a partir de ese día?
No. Uno a veces piensa que los cambios se dan de un día para el otro. Pero no, no se dan de un día para el otro. No se dan de un día para el otro. Han pasado cosas peores después, han pasado cosas peores. Pero ya le estoy transmitiendo un dolor tremendo en el pecho a mi receptáculo que me está albergando y una angustia tremenda en la garganta por lo que estoy contando, porque mi receptáculo que me alberga siente todo lo que yo estoy sintiendo. Entonces,
¿lo vamos a dejar descansar?
Sí.
Pero me gustaría que volvamos a encontrarnos en otra ocasión.
Pero me agradaría muchísimo porque hice una gran catarsis.
Especialmente porque estoy segura que si buscamos detenidamente vamos a encontrar muchas cosas muy valiosas y que tal vez lo más probable es que puedas transmitirle eso a tu receptáculo.
Que así sea.
Hasta todo.